A continuación les ofrecemos la repetición del programa El Primer Palo. Es radio.
Están aquí.
El Primer Palo, con Juanma Rodríguez. Es radio.
Pues ya estamos aquí, 11 y 6 de la noche, una hora menos en la Comunidad Canaria. Bienvenidos un día más, gracias, como siempre os digo, por estar ahí. Ya sabéis que os estamos haciendo compañía hasta las 12 y media de la noche, que nos podéis oír a través, por supuesto, de radio y que nos podéis ver, naturalmente que sí, a través del canal 125 de Movistar Televisión. A un jovencísimo Luis XIV se atribuye la famosa frase «Le toi c'est moi». El Estado soy yo, letuano, l'état c'est moi, el Estado soy yo. ¿Para qué poco me sirvieron las clases de francés? El rey de Francia habría pronunciado presuntamente esta frase con tan solo 16 años de edad, al poco de haber sido sofocada la sublevación de la Fronda y en pleno pulso político con el Parlamento. Sin embargo, no existe acta alguna que recoja la frase del jovencísimo monarca, quien, por lo demás, ocuparía el trono 72 años. Es posible que fuera apócrifa y que la frase, fundamentalmente dañina para la imagen del monarca, hubiera sido inventada por sus múltiples enemigos. ¿Con qué objetos, estaréis preguntando? Pues fácil, sencillo. Luis XIV, el rey Sol, estaría confundiendo Francia, el Estado, con su persona. El Estado soy yo. Cuestión esta que incluso hace 400 años era de muy mal gusto y estaba muy mal vista. No sabemos si Luis XIV pronunció o no la famosa frase «El Estado soy yo», pero sí sabemos que eso es lo que ha hecho hoy Ángel María Villar, a quien a buen seguro le habría encantado estar en el sillón presidencial de la Federación Española de Fútbol al menos esos 72 años que el Rey Sol ocupó el trono de Francia. Villar ha venido a decir que el fútbol español es él, que fue él y no los futbolistas españoles, que al fin y a la postre no son más que actores secundarios, quien conquistó el Mundial y las dos Eurocopas. Fue gracias a la inmaculada gestión del presidente Sol que la España futbolística fue al fin redescubierta en el mundo. Habrá, según el propio Villar, un antes y un después de Villar, a quien todos deberíamos estar, por supuesto, profundamente agradecidos por sus desvelos, por su sufrimiento y porque siempre ha habido luz en su despacho de la ciudad del fútbol de Las Rozas. El discurso de Villar ha estado plagado de medias verdades, cuando no directamente de mentiras podridas. Ha sido, por lo demás, el típico discurso victimista del niño al que le quitan de golpe su juguete preferido y patalea para mostrar públicamente su desagrado. La reacción furiosa de alguien que lleva cerca de 30 años imponiendo su santa voluntad por las bravas y que ahora se ve desprovisto del bastón de mando. Si a Villar le importara un poquito, pero un poquito nada más, un poquitito, el fútbol español hace ya mucho tiempo que habría presentado su dimisión. Dimitió de sus cargos en la FIFA, se fue de la UEFA, pero sin embargo, ahí continúa aferrado, amarrado a la Federación Española de Fútbol como el capitán Ahab a Moby Dick. La rabia conserva a Villar como algunos órganos se conservan en Formol. Y como el fútbol español es él, su obstinación al no convocar unas elecciones limpias y democráticas acaba de provocar ni más ni menos que la intervención del primo de Zumosol de la FIFA. Está tan fuera de la realidad Ángel María Villar que tampoco me habría extrañado nada que hubiera pronunciado otra frase apócrifa esta atribuida a la reina María Antonieta, quien, preguntada por la hambruna de París, respondió lo siguiente: hombre, si no tienen pan, que coman pasteles. Para este rey Sol de Bilbao, la más fidedigna representación de que el poder absoluto acaba por trastornar a quien lo ejerce. Los culpables del jaque de la FIFA son todos menos él. El culpable es Mariano Rajoy. El culpable es el anterior secretario de Estado para el deporte. El culpable es, por supuesto, el actual secretario de Estado para el deporte. Culpable es la judicatura. Culpables son los jueces. Culpable es el ex secretario general de la Federación, Jorge Pérez. Todos son culpables menos él. Ya sea por pura supervivencia judicial o por real creencia en lo que dice. La rueda de prensa de hoy es, como os decía, prueba más que suficiente de que este caballero mal encarado, prepotente y faltón, no podía continuar ni medio minuto más en la Federación. Si hubo un billar bueno, que no lo sé. Hace tiempo que lo devoró el personaje de Pepe Gotera y Otilio, que hoy ha amenazado, nos ha amenazado a todos con morir matando. Dimita usted, billar. Váyase. No nos haga pasar más vergüenza ajena. Déjelo. Déjenos. Apague la luz de su despacho y defiéndase ante las gravísimas acusaciones vertidas contra usted por un juez de la Audiencia Nacional. 12 sobre las 11, empezamos.
El primer palo con Juanma Rodríguez. Estás escuchando El Primer Palo con Juanma Rodríguez.
Al lío, que tenemos poco tiempo. Israel Iñiguez, buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Látigo Serrano, buenas noches.
Muy buenas noches.
José Manuel Puertas, buenas noches.
¿Qué tal?
¿Hola?
Hola, hola, hola.
Ahora. Daniel Blanco, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Juanma. Vamos rápido. Con la solución del concurso en el que regalamos un lote de ibéricos, gentileza de Tu Jamón Directo, si contestan a la pregunta que desde el lunes pasado nos hace nuestro compañero Asier Rivera.
El pasado mes de septiembre, la selección española sub-17 quedó subcampeona del mundo juvenil al perder en la final del Mundial ante Inglaterra. Las participaciones de los nuestros en estos mundiales no han sido malas tradicionalmente. Subcampeones del mundo en 2007, semifinalistas en 2005 y en el Mundial sub-20, y campeones en 1999. En 1985, en un mundial entonces llamado sub-19, la selección española, dirigida por Chus Pereda, quedó subcampeona con jugadores como Losada, Jonandoni Goikoetxea, Lizarralde y Mendiondo. En aquella selección había dos jugadores, que ahora son entrenadores, que han coincidido precisamente este fin de semana. ¿De quiénes estamos hablando?
El pasado fin de semana ya, claro, la pregunta se hizo el lunes pasado. Juan Carlos Unzué y Marcelino García Toral, que se vieron en el Valencia Celta, eran portero de aquella selección y centrocampista de aquel equipo de España. Nieves Sánchez López, de Madrid, ha acertado la pregunta. Y ahora, otra nueva pregunta que en esta ocasión nos hace nuestro compañero Gonzalo Heredero.
Con el título conseguido en Abu Dhabi por parte del Real Madrid, dos jugadores han conseguido ya su cuarto Mundial de clubes, pero no lo han hecho solo en el equipo blanco. Buscamos los dos miembros de la plantilla madridista con cuatro títulos mundiales, pero con dos equipos diferentes. ¿Y cuáles son esos equipos?
Dos miembros de la plantilla de Madrid tienen cuatro mundiales del club, pero no tienen todos con el Real Madrid. Bueno, pues buscamos esos equipos. Manden sus respuestas al primer palo, @esradio.fm.
Muy bien, tiene mérito doble el que hayas conseguido que Gonzalo Heredero haga pregunta. Yo te estaba diciendo, le han salido ronchas durante la pregunta.
Ha estado bien. ¿Yo puedo votar?
Porque Gonzalo es colchonero. Tú no puedes participar. Muy rápidamente, porque ya tenemos a Luis Rubiales y no quiero molestarle porque mañana es un día importante para él y quiero que esté descansado y que duerma bien y que cuente muchas ovejitas. Muy rápidamente, por favor, un titular del esperpento valleinclanesco que se ha vivido hoy en la rueda de prensa de Ángel Villar. Alguien que conoce bien a Villar me decía, claro, ahora entiendo que conoce bien y que ha estado cerca de él. Me decía, claro, ahora entiendo por qué lleva tantos años sin ofrecer una rueda de prensa. Y me decía más,
cuando me he enterado de que no era la lectura de un comunicado oficial, sino que admitía preguntas, he dicho, estás muerto. Y efectivamente eso es lo que ha pasado. ¡Qué vergüenza ajena, por Dios! ¡Qué vergüenza ajena!
Sí, la verdad que lo comentaba con Látigo fuera del estudio, ya llega un momento que a Ángel María Villar se le ha ido completamente la cabeza, yo creo. O sea, piensa que está por encima del bien y del mal, y su actitud así lo demuestra. Ya no solo sus palabras, sino la actitud con la que ha encarado hoy la rueda de prensa con algunos periodistas, teniendo varios rifirrafes con algunos de ellos. La verdad es que uno está deseando que llegue alguien a la presidencia de la Federación Española de Fútbol y Ángel María Villar pase a ser historia.
Las palabras, el epílogo de un loco y una mezcla entre el José María Ruiz Mateos del Te Pego Leche después de que Rumasa fuera expropiada y el peor Pablo Escobar amenazando al Estado colombiano.
Retrato de un dislate. ¿Quieres un titular?
Pues... es un dislate, no está mal esa. Don Luis Rubiales, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Mañana es un día importante para ti porque presentas la candidatura. Ahora vamos con eso, si te parece. Tampoco quiero desvelar demasiadas cosas. Mañana hablaremos de ello también. ¿Has seguido la rueda de prensa? ¿Tienes referencia de lo que ha surgido en la rueda de prensa de Villar?
Mira, venía conduciendo y he escuchado muy poco. Algo he escuchado, pero no la he escuchado del todo, ¿no? Más comentarios de periodista, pero la verdad es que no la he escuchado entera, ¿no?
De lo que te han contado, porque tu gente de prensa seguro que te lo ha hecho llegar y tú mismo seguro que tienes conocimiento de algo, ¿te das por aludido de algo de lo que ha dicho Ángel María Villar en el transcurso de sus declaraciones?
No, yo entiendo que Ángel María Villar pues ha vivido una situación muy difícil, muy 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 compleja en los últimos meses. Y bueno, pues tratando de empatizar un poco, yo lo que creo es que, pues, viendo su trayectoria de todos estos años, habrá hecho algunas cosas buenas, otras muy buenas y otras no tan buenas, ¿no? Pero yo creo que no me aporta nada en este momento empezar a discutir sobre si sí, si no. Yo creo que ha llegado un momento en el que también incluso, no solo a vosotros, sino a los oyentes y a todo el mundo le pueden calzar estos temas. Ha llegado el momento de pasar páginas y yo estoy más enfocado, pues, con ilusión en construir, en hacer una federación que mantenga lo mucho bueno que sin duda hay y que también cree cosas nuevas, que se abra, que piense en la transparencia, en la fiscalización, en la mujer, en el fútbol sala, en el fútbol playa, en el fútbol modesto, etcétera, etcétera, etcétera.
Claro, esta persona que conoce bien a Villar me decía, cuando me he dado cuenta de que admitía preguntas, he dicho, está muerto. Y cuando me ha contado eso, yo he dicho... Y relacionado con esto, y no es porque necesites la ayuda de Villar, por supuesto, yo creo que tu candidatura está cada día más viva, porque cada vez me encuentro con más gente que ya sí, ahora sí, se da cuenta de que el cambio no es que sea necesario, es que si no hay cambio, no sobrevive el fútbol español.
Bueno, yo te agradezco tu opinión, ¿no? Yo respeto también a los que, sin duda, los hay que pensarán de otra manera, pero yo me siento fuerte porque el respaldo es importante, además increciendo, y porque el fútbol español lo necesita y porque es triste que estemos hablando de si va a ser sancionada la selección o no. Yo creo que de lo que tenemos que hablar es de otras cosas, que es de fútbol, de si las tecnologías se aplican y qué tecnologías sí, qué tecnologías no, de, como te he dicho antes, la mujer dentro del fútbol, de el organigrama que hay que crear para que la fiscalización sea total, de llevarnos bien con las instituciones. Pues todo eso es lo que a mí de verdad me mueve, en lo que estoy centrado, y yo creo que el ruido que se puede hacer en torno a lo demás, que lo respeto todo, pues a mí no me debe de apartar de mi visión y de mi camino.
Dos últimas preguntas nada más y ya te dejo que vayas a descansar.
Oye, que si están Israel, Látigo, Dani, José, bueno, los que están, que si quieren preguntar algo, que
bueno,
pregunten.
Perfecto, bueno, al final me va a pasar como me pasa siempre, que me dicen, no, que me quiero ir a dormir, no, y luego al final la gente se queda hasta las 12:30. Oye,
la
por algo será, ¿eh?
Llevo un día de...
Lo sé. Bueno, pues dos últimas preguntas por mi parte y efectivamente si Látigo, Israel y Dani quieren preguntar algo, que lo pregunten. Y ya, si te acuestas muy tarde y no duermes y mañana la presentación...
Ya no es culpa tuya.
Ya no es culpa mía, yo no me responsabilizo.
Es culpa de Látigo.
Eso es. La primera, cuando has oído las protestas o la queja pública de Ángel María Villar en el sentido de la división que había que alguien estaba tratando de generar entre los presidentes de federaciones territoriales? ¿Qué has pensado?
No, pues que la mayoría, la gran mayoría del fútbol español está convencido de que hace falta pasar página, que la gran mayoría están en el proyecto que yo voy a liderar, uh-huh, y que quien no quiera estar, pues que tengo que respetarlo. Es decir, la división no es, o mejor dicho, fíjate, yo creo que el consenso muchas veces adormece la inteligencia de las personas. Uh-huh. Cuando todos estamos de acuerdo en algo, algo falla. Yo creo más en la democracia, que es que la fuerza mayoritaria es la que tiene que ejercer el poder y ser controlada también, ¿no? Entonces, pues no tener consenso es algo pues normal, no aspiro al consenso, pero sí que aspiro a una gran mayoría y a ser el presidente de todo el fútbol español.
Y el espero y creo, y el espero y creo, próximo presidente de la Federación Española de Fútbol, ¿piensa que existe alguna posibilidad de que a España le sancione la FIFA y no esté en el Mundial de Rusia?
Yo ya he contactado con FIFA y además me llamaron hace poco, el viernes, y yo no creo que vaya a ocurrir, de verdad. No lo veo, y además creo que, aun entendiendo que pueda haber formas de actuar desde el gobierno que sean mejorables, formas de la federación que sean mejorables, todos podemos mejorar, no contribuye ahora, yo no contribuiría a nada bueno si enriqueciera este debate. No, de verdad, pienso que España va a hacer un magnífico mundial. Ojalá tengamos, sabemos lo difícil que es, pero ojalá tengamos la posibilidad de jugar una final y ganarla. Y a partir de ahí vamos a ver las muchas deficiencias que se pueden arreglar, las muchas cosas buenas que hay, que tenemos que mantener. Y ese es mi camino. Y Juanma, a lo mejor soy reiterativo, pero es que no quiero que el ruido me aparte de mi máximo convencimiento de que vamos a conseguir una federación mejor entre todos.
Bueno, como
o por lo menos entre todos los que quieran construir.
Ajá, como se ha abierto la puerta del propio Luis Rubiales, pues adelante.
Vale, me pido primero para no ser el último, que no sea mi culpa la de que duerma Luis poco.
Vale.
Luis, sitúate en el día uno después de alcanzar esa presidencia. Además de todos los pasos hacia adelante que has contado aquí, que has contado en cuanto a avances que quieres hacer en la federación, ¿te va a tocar sacar la aguja y coser muchas heridas que los últimos tiempos de la época de Villar dejan abiertas en el fútbol español?
Mira, yo creo, Látigo, que es una buena pregunta, porque sin duda no hay que echar la culpa a nadie, ¿no? Yo creo que todos tenemos culpa, porque yo también he estado dentro del fútbol español y otros dirigentes, y seguramente todos tendremos nuestra parte de culpa. Pero sin duda tenemos que intentar llevarnos bien. Pero llevarnos bien no es decir que sí a todo lo que uno plantee, sino dialogar, llegar a acuerdos y ceder. Desde luego, mal dirigente sería si no lo intentara al menos, si no intentara que todo el mundo tuviera las mismas oportunidades y demás. Y conmigo, desde luego, eso va a ser una realidad, no te quepa la menor duda.
Luis, una muy muy breve. La maquinaria de Villar, los tentáculos alargados de Villar, ¿pueden dar al traste con ese cambio que tú deseas y que mucha gente en el fútbol desea? ¿Temes eso?
No, mira, yo lo que creo es que el gobierno tiene que garantizar, y la propia federación, que haya una votación totalmente limpia, transparente y democrática, como tiene que ser en un país como España, en un deporte como el fútbol en España, que demos una elección de democracia y que elijan a un presidente. Yo no creo ni quiero criticar a nadie, ni a Larrea tampoco, porque esté ahí, porque era tesorero y los estatutos decían. Yo lo que sí que pienso es que la legitimidad es una cosa, la legalidad es una cosa, pero luego está el concepto de democracia, y el concepto de democracia nos lleva inexorablemente a una cuestión, y es que queremos que se elija. Y entonces el fútbol español merece un presidente elegido, un presidente mayoritariamente respaldado por la Asamblea del Fútbol Español. Eso es lo que me preocupa. Lo demás, pues yo, tentáculos, no tentáculos, de eso no hablo yo. Hablo de los asambleístas y estoy seguro de que van a estar a mi lado.
Uh-huh. El sábado iba, porque ya hago mucho zapping en la radio, y trato de escucharlo casi todo, y casi sufro un accidente de tráfico, porque iba escuchando una radio. Una radio. Bueno, Onda Cero.
¿Qué más? Un programa. Venga, di el programa.
No, era sábado.
Está claro entonces.
Y era el programa del fútbol, de las transmisiones del fútbol.
Ya.
Y era un periodista de Onda Cero.
Ya.
Y entonces estaban hablando de este tema. Y en un momento determinado, ya digo que sufrí ahí como un ligero vaído que casi me llevó a estrellarme contra un semáforo, porque de repente dice la persona que conduce el programa, no digo más, dice, porque claro, con todo lo que nosotros hemos callado, con todo lo que nosotros, serás tú. Habrás callado tú. ¿Qué te has callado? ¿Tú te has callado? Yo no, ¿eh? Yo no me he callado. Con todo lo que te habrás callado tú, que sabías cosas y no las dijiste. Coño, de lo que se entera uno. ¿A qué hora es la presentación, Luis?
Bueno, esperamos a muchos compañeros de los medios y alguna gente que también se va a acercar sobre las 11:15 de la mañana. Y bueno, yo creo que empezaremos 5 o 10 minutos más tarde, daremos unos minutos de cortesía y empezaremos un acto que espero que sea familiar, agradable, cercano y que sea del gusto de cuantos más mejor.
¿Damos dirección o no la damos por si acaso?
Sí, bueno, ¿sí? Es en la calle de la Luna número 2.
Sí.
Es un complejo deportivo en el Teatro Gimeis. Y Gimaje se escribe, ¿no?
Sí.
Y bueno, pues creo que es un sitio chulo, que vamos a estar a gusto, que la verdad es que estoy deseando que llegue mañana para poder explicar algunas de las cuestiones que ya alguna os he adelantado, por ejemplo, estando con vosotros ahí.
Muy bien, pues que vaya todo muy bien, Luis, mucha suerte,
bueno,
de verdad.
Una cosa, Juanma, antes de colgarme el teléfono, tengo que felicitarte, ya han pasado... No, todavía no.
Sí.
Pues nada, que cumplan muchos más, ¿vale?
Pues muchas gracias, te lo agradezco mucho. Cumplimos años, hoy cumplimos años Brad Pitt y yo.
Hombre.
Desafortunadamente para él, yo me quedé con todo, porque soy del Madrid. Muchas gracias, Luis, mucha suerte mañana.
Muy bueno, venga.
Pues, un abrazo fuerte.
Fíjate que Rubiales se gana la prensa igual que Villar, ¿eh? ¿Cuántas veces te ha felicitado Villar tu cumpleaños?
Pues algunas me lo ha felicitado también. Algunas se habrá acordado de mí.
Sí.
Alguna no se habrá acordado.
Un feliz cumpleaños.
Incluso no siendo tu cumpleaños.
Eso sí.
Adelántate al futuro con la aerotermia de Toshiba. Refrigeración, calefacción y agua caliente todo en uno. Sistemas para suelo radiante, obra nueva o rehabilitación, incluso con tus antiguos radiadores, reduciendo tu factura energética mensual frente a cualquier sistema de calefacción por combustión. Sin emisiones nocivas al ambiente. Si lo quieres, solo calefacción y aire acondicionado por bomba de calor, disfruta de tu hogar desde 25 grados bajo cero a 46 grados. Escribe "quiero un Toshiba" en tu navegador y te enviaremos un profesional para darte la mejor solución de calefacción y aire acondicionado para tu vivienda o negocio. Escuchamos a Villar, Villar en Vena.
Durísimo,
Durísimo.
Hay sobre todo un corte, Juanma, luego cuando lo escuchemos, que es cortito, pero el que habla de su gestión, de su gestión, no que está sugestionado, sino su gestión, que es tremendo.
Claro, culpables de esta situación.
Todo menos él.
Todo el mundo menos Ángel María Villar, por supuesto. El Consejo Superior de Deportes, entre otros.
Es el Consejo Superior de Deportes el que hace incumplir a la Real Federación Española de Fútbol las leyes y normativas de las organizaciones deportivas internacionales y, por tanto, el único responsable de que España se pueda quedar sin Mundial por sus injerencias en la red. Ni Ángel María Villar ni la Real Federación Española de Fútbol tienen ninguna responsabilidad en la actuación independiente de la FIFA.
Bueno, ninguna actuación. O sea, vamos a ver, si dimites, se convocan elecciones libres, las gana quien las tenga que ganar,
sí.
Y la FIFA no se mete en esto. Te dijo Lete hace tiempo ya, la mejor solución es que Ángel María Villar se vaya. Si te vas, nada de esto, no estaríamos hablando de esto. El viernes no habría saltado la bomba de que la FIFA está pensando en castigar a España. Lo que a ti pasa es que a ti te importa un bledo lo que pase, fíjate, no te digo ya con la selección, con España. Es que los jugadores te importa todo un bledo. La gestión de Villar, del 1 al 10, ¿cómo la calificaríais? Del 1 al 10, hombre, habrá habido algún Villar bueno, algo bueno habrá hecho. Del 1 al 10,
2.
¿Un 2?
Yo un 4 por lo deportivo.
¿Un 4? Qué duro está siendo, ¿un 2?
Un 4, un 5.
Un 4, un 5.
Sí,
él se
un
pone
3, yo creo.
Un 3, él se pone un 10.
Que me siento tremendamente satisfecho de mi gestión. que ha sido una gestión extraordinaria.
Una gestión extraordinaria. Extraordinaria,
¿eh? Yo creo que...
Ya está en la cárcel unos meses.
Yo creo que vive en el mismo mundo paralelo que Carles Puigdemont. Yo creo que viven en un mundo muy parecido, Villar, bueno, y Puigdemont.
Dice, me pone aquí Dani, que es una buena persona y un hombre de gran corazón. Y además estamos en Navidad y yo creo que esto le enternece. Y dice, 18-12 Tebas Villar, la culpa la tiene... No, perdón, 18-12 Villar Largo, culpando y explicándose. Explicándose, bueno, desde luego, ¿no? Porque es que no sabe, perdón, ni leer. No sabe
con,
ni leer.
Con dificultades, sí.
Dice, bueno, sí. Vamos a ver de qué va esto, chicos. Yo, agarraos que vienen curvas. Vamos.
Desmiento de forma categórica y absoluta cualquier tipo de acción o intervención mía ante la red o ante la FIFA. Quiero explicar la situación, que la considero muy grave, a la cual se enfrenta el fútbol español. Deberíamos preguntarnos por qué conflictos de esta naturaleza no se dan en otros países de nuestro entorno. La respuesta es tan simple como que los poderes públicos de estos estados respetan escrupulosamente la autonomía e independencia.
Yo cuando decía lo de la red, digo, me sonaba a
Internet,
a Facebook.
Claro, la red.
Bueno, la red, la red.
No puede seguir más que lo que haya hecho, que ha hecho muchísimo mal. Pero es que no puede, no es presentable este presidente.
No, claro, es de vergüenza ajena.
Que le vuelvan a encarcelar, claro. Solo por la rueda de prensa, escucha, para meterle en prisión preventiva otra vez.
Escucha, claro, ves a Ángel María Villar y ves a Tebas. Yo a Tebas le doy, el último día que coincidí con él, claro, me dice, escucho siempre tu programa, y el primer palo sé que es para mí. Digo, hombre, el primero, el segundo y el tercero. Yo a Tebas le doy... Vamos, por la derecha y por la izquierda.
Pero al lado de Villar.
Pero reconoce que es un tío que está.
Es Cicerón.
Claro, hombre, que es un tío que está. Que es un tío que tú le sientas aquí y le empiezas a decir hasta de lo que se tiene que morir y el tío te responde.
Sí, sí, sí.
Y entra y te. Tal. Entonces, es que no hay color.
No, que no.
Te quedas con Tebas. Dices, bueno, pues me quedo con Tebas, claro. Decía Javier Tebas, la culpa la tiene el cha-cha-cha.
A mí me consta que la FIFA no tiene ninguna intención de eliminar, sacar a España al Mundial. Villar, ¿no?, tendrá la culpa de decir estas cosas. Yo creo que no nos tenemos que preocupar por lo que está pasando. Aquí hay un señor que dice unas tonterías de forma supina, pues no habrá que hacer caso al señor que dice unas tonterías. O sea, yo es lo que creo que hay que hacer. Hay que hacer caso al gobierno de España, que es el que aplica la legislación, y además por suerte la aplica y bien.
Bueno, y hoy en la rueda de prensa estaba mi amigo Miguel Galán y se ha montado un show ahí. Se ha montado, me decía Sergio, dice, oye, que Galán ha montado, digo, ¿qué ha pasado? Porque eso ya me lo he perdido, porque claro, como no me enteraba muy bien de lo que decía Villar, pues como a los 5 minutos ya he perdido un poco el ripio y me he dedicado a contestar WhatsApp que me felicitaban. Digo, pues ¿para qué voy a escuchar esto ya si ya me sé el resto, no? Y me dice, no, es que ha montado un pollo. Digo, ¿qué ha pasado? ¿No? ¿Qué ha pasado esto? Ya, es que ha habido ahí un...
Ten con ten. Sí, sí, sí.
Escuchar, por si no lo habéis oído, Por si no lo habéis oído. Yo creo que ya se habrá visto en todos los telediarios y se habrá escuchado en todos sitios, pero bueno.
Bueno, si me deja contestar... Sí.
Por favor. No le quiere nadie. Váyase usted.
Si usted es tan amable, permita a los compañeros que puedan hacer las preguntas.
¿A todo un gobierno? ¿A todo un gobierno? ¿Intentar amenazar a España? España no va a ir fuera del mundial como usted me quiere. Usted ya amenazó usted en el 2008.
Por favor.
Lo que pasa es que le salió bien la jugada con Isabelsky, pero España va a ir al mundial. Este señor no va a hacer ni va a amenazar nada, no puede hacer nada. Usted es historia, dice el señor.
Vale, muy bien. Ahora, adiós. Ya le hemos escuchado.
No, dice un señor que había al lado, que no sé quién es, dice, como si estuviera loco, dice, vale, venga, muy bien. No, hombre, tiene más razón que un santo,
claro,
Miguel Galán.
Totalmente,
tiene
totalmente
razón desde que ha empezado hasta que ha terminado.
Lo único que ha perdido las formas porque Villar no le quería contestar, pasaba de él y llega un momento que se ha encendido el propio Galán.
Sí,
pero
sí,
todo lo que ha dicho, paso por
pero
paso,
si no,
tiene toda
claro,
la razón del mundo.
Si no,
y es más, y cuando ha empezado a contestar Villar, que decía, yo creo que ha pensado Galán, lo mismo me responde algo. Al primer mínimo gesto que hacía Galán, dice, yo no contesto.
En la intervención
y no ha contestado
de,
nada,
claro,
absolutamente
la intervención
nada.
De Galán no hay implícita ninguna pregunta. Es sencillamente el hecho de poder públicamente decirle a Villar,
claro,
las cosas una a una y por su orden.
Claro.
Y ya está. Es que a usted le ha echado un juez. Y le ha hecho un juez que le ha metido en la cárcel a usted, a su hijo y a su vicepresidente por trincar, sí, por llevárselo muerto. Y usted está en libertad y está dando la rueda de prensa porque ha pagado una fianza. Y ya veremos cuando ese juicio salga y se depuren todas las responsabilidades, ¿dónde está usted? Que a lo mejor está en casa.
Él está convencido de que no va a ir a la cárcel.
Yo creo que lo único que tenemos que pedirle a Luis Rubiales es que deje de darnos vergüenza de lo que pasa en la Federación Española de Fútbol. Con eso ya habremos ganado todos muchísimo, aunque España no gane el Mundial ni la Eurocopa. Es que nos da vergüenza.
Y el hecho, José, de que haya un futuro presidente o un candidato que se ponga al teléfono, que le puedas escuchar en los medios, porque Villar jamás ha estado en los medios, jamás ha dado de prensa.
También se pondrá al principio y luego pues sí, se pondrá menos, pero bueno, pero y acabará no poniéndose. Pero bueno,
menos que Villar es difícil.
Y además, a mí me da igual. O sea, quiero decir que si fuera un presidente, un buen presidente, que no hablara conmigo, yo no tengo ninguna necesidad.
Que trabaje bien,
lo hace bien. De verdad, lo juro. No tengo ninguna necesidad de hablar con Ángel María Villar. Puedo tirarme toda la vida. Pues, Ángel María Villar, Victoriano Sánchez Arminio. ¿Ves? Yo prefiero hablar con Tomás Cuesta, con Andrés Amorós. Sinceramente os lo digo, ¿eh? No, es que Ángel María Villar, no se va a perder nada en mi vida. No. Victoriano Sánchez Arminio, oye, pues Juanma, mira, que hable contigo quien quiera.
Con razón, Miguel Galán, pero como dice Irra, habiendo perdido las formas en algún momento, el cúmulo de hoy, o sea, este cúmulo de cosas que han pasado, así está el fútbol español. O sea, con un presidente que da vergüenza ajena y con un ex candidato o lo que fuera Miguel Galán que va a una rueda de prensa a montarle el pollo.
No, bueno, es candidato o candidato, bueno, igual todavía tiene sus ambiciones Miguel Galán. Antes de cambiar de tercio, salvo que queráis decir algo más.
Yo creo que ya habéis dado zascas
a Villar, claro. Luego, ¿cómo va a venir aquí Villar? Se va a la COPE.
Está súper claro. Súper comedido está yo.
Claro. ¿Cómo va a venir aquí?
Ahora vienen más zascas.
Yo me he leído el Código Penal antes y he estado súper comedido. He estado del Código Penal para este lado.
Luego se va. ¿Con quién se va? Pues a la COPE.
Pues nada, que vaya a la COPE y se confiese ahí.
Con Juanma Castaño, con Lama. Pues es que, claro. A ver, dame Artifín, Dani Blanco.
A Villar no le vamos a dar Artifín. Pero yo creo que no lo ha tomado.
¿A Gorka Villar?
Bueno, a lo mejor sí. Bueno, o a lo mejor
hace falta,
vamos a dárselo a Ángel María Villar dos pases antes del desayuno para la regeneración completa del cartílago que lo necesita don Ángel María. ¿Qué tiene Artifin? Condroitin sulfato, glucosamina, vitamina C y la cúrcuma famosa. ¿Dónde encontrarlo? En herbolarios, en farmacias y en www.parafarmaciamundonatural.es. Mundo Natural. Y en la parafarmacia del Corte Inglés.
Muy bien, cambiamos de tercio. Claro, no daba crédito escuchando hoy a Villar, pero es que el otro día, escuchando a Guillermo Amor, pues daba menos crédito todavía. Salvo mejor opinión vuestra, yo es la primera vez que veo a un responsable deportivo de un equipo, en este caso el líder de Primera División, reconociendo, sugiriendo, admitiendo que están negociando con un futbolista, y no cualquiera, quiero decir, no es Bersálico, sino que es la estrella del Atlético de Madrid, que es el segundo clasificado. El segundo clasificado. Yo no recuerdo otro caso igual, Látigo, Israel.
Yo creo que es que ayer a Guillermo Amor se le fue la olla, sí, por dos vertientes. Una, esta, y luego la del pasillo, que imagino,
bueno,
que hablaremos,
pasillo,
que hablaremos,
sí,
de
luego
ello.
Si queréis hablamos, pero vamos.
Pero
no.
yo creo que él se fue metiendo en el berenjenal a medida que hablaba con Mónica Marchante y yo no daba crédito.
No, yo, es que no, digo,
o sea, era un futbolista con contrato en vigor y estás admitiendo, bueno, esos,
tanto,
esos
una tanto, ilegalidad. Exactamente. O sea, estás diciéndole a la Guardia Civil, no, yo voy todos los días a 140. Pues como va todo el mundo, ¿no? Pero
tanto, la cosa tiene tantas láminas como una cebolla, ¿eh? Vamos a tratar de quitándole capas a la cebolla. Pero antes vamos a recuperar, aunque lo habréis escuchado todos también ya, lo que le dice Guillermo Amor a Mónica Marchante. Yo estaba, de verdad, estaba diciendo, no me lo puedo creer.
Uno de los diarios deportivos de Barcelona, El Mundo Deportivo, publica hoy en portada una noticia lo suficientemente importante como para que te pregunte sobre ella, y es el acercamiento del presidente del Barcelona a la familia de Griezmann de cara a su incorporación el próximo verano.
Bueno, si lo dice el periódico es posible que sea así. Puede ser que haya habido un acercamiento, no lo sé, yo creo que puede haber buena sintonía, puede haber buena relación, puede haber pues conversaciones, lo que siempre se habla, ¿no? Los comentarios y rumores que vienen desde fuera, que salen aquí, que se comentan allí, que se escriben allá, y eso es inevitable en el mundo del fútbol. Y como a lo mejor en el caso de Griezmann, pues también hay muchos jugadores pues que a lo mejor se puede estar hablando y bueno, y entablando pues algún tipo de relación, pues hay alguna oportunidad, y es el trabajo un poco de club que se suele hacer.
Bueno,
se suele hacer, ¿eh?
Es una huida hacia adelante lo que hace Guillermo Amor a medida que va respondiendo.
Vamos a ver, a Griezmann le Saludo ya a Marsal y a David Vinuesa. Marsal, buenas noches.
¿Qué tal, Bonnie?
Y David Vinuesa también. David, buenas noches.
Buenas noches a todos. ¿Qué
bueno,
tal?
A Griezmann se le retiene un poco en contra de su voluntad. Es decir, todos damos por hecho y por descontado que este va a ser el último año de Antoine Griezmann en el Atlético de Madrid. Y que el Barça es un destino probable, más que probable, para Antoine Griezmann. ¿Qué pasa? Lo que yo creo, primera lámina de la cebolla, es esta. Segunda lámina de la cebolla, yo creo que el Atlético de Madrid está en esta historia. Es decir, el Atlético de Madrid es consciente de que no puede retener por más tiempo al jugador, ha traído a Costa, viene también
Vitolo,
dice, bueno, y lo que venga en el futuro, que seguro que será muy bueno también, y dice, oye, sacamos al jugador de aquí, va al Barcelona, no va al Madrid, va al Barcelona, por 100 millones de euros. Oye, chico, buena operación.
Por 100 o más.
O más. O más. Perfecto. Entonces, el Atlético de Madrid está en... ¿Quién destripa tercera lámina de la cebolla toda la historia? Guillermo Amor. Porque a la pregunta de, oiga, usted está en... No, nosotros no. Antoine Griezmann, lo de siempre. Antoine Griezmann sí. Es un jugador magnífico, pero no está en nuestra plantilla. Se acabó la historia. ¿Qué pasa? Que al reconocer que efectivamente hay contactos, que era lo que publicaba, me parece que Mundo Deportivo, cuarta lámina de la cebolla, el Atlético de Madrid queda en una situación de indefensión. ¿Ante quiénes? Ante sus propios aficionados. Claro. Ante sus propios aficionados. Este tipo de operaciones se hacen todos los días en el mundo del fútbol, pero no se cuentan. Porque claro, si ahora el Atlético de Madrid, que puede denunciar, no denuncia, sus aficionados, ¿qué van a pensar? Y entonces lo que yo te pregunto, David, es lo siguiente. A estas horas de la noche, escuchada ya y revisada la cinta, se puede decir, bueno, sí, el DVD o el compact disc o lo que sea, de las declaraciones de Guillermo Amor, ¿cuál es la intención del Atlético de Madrid? Atlético de Madrid, Sociedad Anónima Deportiva.
Pues mira, me viene muy bien que hayas dicho lo de Sociedad Anónima Deportiva, porque ya han tenido la junta de accionistas, precisamente, en la que han aprobado varias cosas, y hoy han intentado pasar un poquito de puntillas sobre el tema. De hecho, la comida con la prensa del Atlético de Madrid es este miércoles, te aseguro que estaremos allí y que buscaremos también más información. Lo que te puedo decir ahora mismo es que el Atlético, nadie ha dicho de la directiva en las palabras textuales "vamos a denunciar", pero no lo descartan porque están buscando la manera de ver cómo pueden tratar el tema. ¿Por qué? Porque como bien has dicho, a lo que se refiere Guillermo Amor, o por lo menos lo que se entiende, es que sí confirma sin querer, porque imagino que no quería meter la pata, que ha habido negociaciones, o por lo menos conversaciones con la familia de Griezmann, que es a lo que se refiere la noticia de Mundo Deportivo. Por lo tanto, el Atlético de Madrid en este caso estaría en una situación de que le están tocando un jugador a su gran estrella y no han hablado directamente con ellos, por lo tanto es algo ilegal porque Griezmann tiene contrato en vigor. ¿Qué pasa? Que si el Atlético de Madrid no hace absolutamente nada, que ya te digo que las relaciones entre Barcelona y Atlético de Madrid son muy buenas y le costan así a todo el mundo, a ambas partes, por lo tanto también me comentan que les parece improbable que alguien del Atlético de Madrid dé un golpe sobre la mesa y rompa esas relaciones institucionales con el Barcelona, pero es que si no lo hace, reconocer que aquí puede llegar cualquier equipo que no sea el Real Madrid, tocar a cualquier jugador y da igual que tenga el contrato en vigor o no. Así que lo que te puedo decir ahora mismo es que el Atlético no tiene decidido si va a denunciar, pero sí va a investigar la situación y va a ver qué ha pasado exactamente. Pero también da la sensación, por lo que dice la plantilla, que es otro punto a tener en cuenta, que la plantilla, muchos amigos, le ven en el Barcelona.
Bueno, eso está claro. Pero, o sea, traducido al Román Paladino, el Atlético de Madrid no va a hacer nada.
Correcto.
Ahora, ¿qué pensáis que habría pasado si en vez de ser Guillermo Amor hubiera sido Emilio Butragueño quien hubiera dicho públicamente, pues efectivamente estamos hablando con la familia de Griezmann o de Jiménez o de Oblak?
En menos de tres minutos habría hablado hasta el doctor Cabeza.
Pero es que,
o sea,
no
habría
me
salido
imagino...
Cerezo, Miguel Ángel Gil.
Por cierto,
es que no mienta la cabeza a Butragueño diciendo eso.
Doctor Alfonso Cabeza, que nos escucha todas las noches,
pues
y a quien quiera aprovechar para mandar un saludo.
O sea, habría hablado hasta el apuntador y, por supuesto, habrían hablado de un comportamiento cuasi delictivo del Real Madrid, de intimidar al jugador, de presionarle, de amenazar con secuestrar a la familia. O sea, se habría montado la mundial, porque cuando el Kun Agüero, en una carta por escrito, pidió ser traspasado al Madrid, diciendo ser traspasado sin ningún tipo de restricciones,
sencillamente ser traspasado por el valor de la cláusula, se montó a la Mundial. Entonces, claro, esto, como al final es un club hermano, pues nada, le vendemos a Arda, le vendemos a Griezmann, y si porque Oblak, el Barça tiene un porterazo, si no, pues le vendemos a Oblak y no pasa
la
nada.
La del Kun Agüero, se reunieron en un conocido restaurante de Madrid, Florentino y Enrique Cerezo, para hablar de ese posible traspaso, y al final el Atlético de Madrid se echó atrás y Florentino dijo no quiero agresiones con el Atlético de Madrid, y eso que no pasó absolutamente nada. O sea, que era, digamos, una relación formal de el jugador te pide ser traspasado, te sientas con el presidente del club en cuestión y negocias. Esto, en teoría, está hecho a espaldas del Atlético de Madrid. O sea, es más grave.
Marsal, sí. Cuando tú estabas viendo, no sé si lo viste en directo o tuviste referencia después, ¿qué te vino a la cabeza?
No, que para mí fue un resbalón muy importante de Guillermo Amor. Desde el club nos dicen que lo que él quiso hacer es no desmentir la información categórica del Mundo Deportivo, pero tampoco confirmarla, sino que si escuchas el corte dice que podría haber habido esa reunión, que es normal que el Barça tenga controlados muchos jugadores. No acaba tampoco de confirmarlo categóricamente, pero sí que da la sensación que al no desmentirlo, claro, pues da por buena esa información del Mundo Deportivo. Simplemente decir que no podemos ser hipócritas y que todos los clubes contactan antes con el entorno de los jugadores cuando van a pagar su cláusula de rescisión, porque este es el tema. Cuando tú vas a pagar una cláusula de rescisión, prácticamente no necesitas la voluntad de ese club. Y de hecho, el Real Madrid, cuando también fichó a Teo Hernández, supongo que antes plantearía con el propio jugador del Atlético de Madrid. Si
no, pero habló Marsal, sí habló. El Real Madrid habló con el Atlético, ¿eh? No. Lo decía Israel, Florentino siempre que ha querido a un jugador del Atlético de Madrid se ha ido a por Gil Marín y ha dicho: oye, quiero a Forlán en su día, quiero a Kun Agüero en su día, quiero a Falcao en su día. Y ha habido siempre eso, el Real Madrid con el Atlético de Madrid, pero siempre ha tenido un buen comportamiento.
Seguro que es con el jugador. Por ejemplo, el PSG nunca se dirigió al Barça y fue y pagó la cláusula de rescisión de Neymar. Y el verano anterior...
Sí, no, pero sí, la única diferencia de matiz, Marsal, sí, yo ya he dicho que esto se hace a diario.
Y que es lícito. Sí.
Claro, la única diferencia de matiz es que no recuerdo, a lo mejor podéis refrescarme la memoria, el caso...
Un resbalón así.
De un responsable deportivo. Oye, y además es que no estamos diciendo... No, es que la Liga, el Barça, le saca al Atlético de Madrid 17 puntos.
Es que es primero y
segundo. Y esta es campeón de invierno. Claro. Es primero y segundo, y el Atlético de Madrid está en la pelea.
Yo creo, lo decíamos fuera de micro, que Guillermo Amor empieza diciendo algo, se da cuenta de lo que... Entonces, él no puede ya rectificar y tiene que seguir para adelante, aunque...
Me dice Sergio, con mucho tino, dice, hombre, el tema en este asunto es que, además, el entorno de Griezmann es su representante, o sea...
La hermana, ¿no? La hermana.
Ah, bueno, claro.
El entorno de Griezmann es su representante.
Y que la reunión es directamente con el presidente, con José María Bartomeu. No es que haya un intermediario de por medio, sino que la reunión que hubo en Barcelona y que destapó el Mundo Deportivo en portada... Es una comida entre Bartomeu y los padres y la hermana de Griezmann en Barcelona.
Yo creo que está claro, Marsal, que alguien le habrá tirado las orejas a Amor, que es novel en esto de la portavocía, y alguien le habrá dicho: oye, igual has metido la pata, ¿eh?
Claro. Menos, un poquito menos de Amor vendría mal tampoco. Hasta el profe Ortega habría salido a hablar si hubiera sido Emilio Butragueño el que hubiera dicho que habían tocado al entorno de Antoine Griezmann. Entonces me dices, David, que nada, que esto lo archivan en la papelera, ¿no? Enrique Cerezo.
Bueno, vamos a ver. Es decir, es que el Atlético de Madrid en ese tipo de situaciones es...
Escucha, David. Vamos a ver poco. Estamos ya, ¿qué estamos? 18 de diciembre. Día histórico, por cierto.
Yo no pido una
denuncia. Nos metemos ya en Navidad.
Solo pido a Cerezo con su pelazo, indignado. Solo le pido la comida.
¿Y qué tienes en contra de la gente que tiene pelazo y de los calvos?
Yo estoy con
en contra
de todo. Cerezo se indigna poco.
No, bueno,
por cierto,
alguien.
¿Sabéis quién
se indigna
fue la
poco
última...
si es el Madrid se indigna
¿Alguien
más?
Alguien indignado, alguien. Yo que sé.
¿Sabéis
que
quién fue la última persona que habló de un jugador con contrato en vigor diciendo que sí que estaban hablando del tema? El presidente de Las Palmas con Vitolo. No sé si recordáis el verano. El presidente dijo que ya estaban hablando con el Atlético de Madrid cómo formalizar todo el asunto Vitolo.
Correcto.
Cuando todavía era futbolista del Sevilla. Acaba de venir a la cabeza ahora mismo.
Correcto. Pero todo el mundo daba, efectivamente.
¿Y pasó
estaba...
algo? ¿Hubo denuncia?
Pasaron un montón de cosas.
Claro,
pasaron un montón.
Aquí en este
Oye,
programa.
Pero Marsal, tranquilo, que en este caso ya te digo yo.
Que no va a pasar nada.
No va a pasar nada. O sea, oye, tranquilo, que hay pasta, nos va a costar.
Nos tienen que devolver el favor que les hicimos con el fichaje de Turán, ¿no? Porque vaya.
Vaya gol, Vaya gol, Marcelo.
Pero esa no fue un Cebito. El Cebito que os pusimos fue otro. El Cebito fue el de André Gómez.
El de André Gómez,
estábamos ahí en la orillita diciendo, a ver quién viene aquí. ¡Uy, cómo viene!
Pero eso era muy descarado.
Oye, que yo decía...
Oye, no te pierdas, que tiene una cláusula, sí. Tiene una cláusula de que hay que pagarle un variable si es Balón de Oro.
Balón de Oro, claro. Bueno, esa tranquilo, que tampoco vais a pagar lo mismo que con el Atlético de Madrid.
Jorge Méndez.
Yo decía, no pican. Yo decía, látigo.
A mí me parecía orceno.
¿Te acuerdas cuando te llamaba y te decía, látigo, hemos puesto el cebo? Que no. Lo damos por perdido, no pican. Y tú me decías, tranquilo, espera un poco más.
Que pican.
Y yo te llamaba a Israel y le decía, Israel, me dice látigo que pican. Y me dice, yo creo que no. Espérate un momento, y voy a llamar otra vez. No. Látigo, que no pican. Y me decía, espera. Oye, efectivamente. Picaron. Entraisteis ahí, pero vamos, a todo trapo.
Picaron.
Sí. Muy bien, Marsal, muchas gracias, amigo. Ya, si te parece, mañana, pasado y al otro, vamos hablando un poco pues de lo que realmente importa, que son las elecciones del jueves. ¿Vale?
Vale, perfecto.
Muy bien, gracias, Marsal.
Y del pasillo nada, ¿eh? Que no...
Pasillo no, pero el pasillo, hacer lo que queráis.
Vale.
No está obligado. El
pasillo ya nos lo hizo el Sevilla el otro día. Gracias, Marsal, un abrazo.
Fuerte abrazo.
Gracias, David, nada más, ¿no?
Bueno, simplemente reconfirmar lo de Lautaro Martínez y Rodri, el centrocampista del Villarreal, y bueno, dos jugadores que el Atlético ya tiene presupuestados para el año que viene, así que, bueno, van llegando cosas, pero parece que se irán piezas importantes, pero bueno, vamos a ver.
Ay, pillín, cómo te gusta Lautaro a ti.
Y por cierto, ojo a Tomás. Ya hemos avanzado estos días porque parece que hay cosas que a Simeone no le terminan de gustar. Y si hay un futbolista como Rodri la temporada que viene, lo mismo Tomás, no traspasado, pero sí cedido. Y veremos con Tomás, que
Rodrigo,
ha tenido un par de partidos.
Rodrigo que salió de la cantera del Atlético de Madrid.
Y Rodrigo que renovó el día 4 de diciembre.
¿Sí?
Ha durado dos semanas. Está mejor que la del Kun Agüero.
¿Cuánto va a costar? ¿20 kilos por ahí?
20 millones más 5 en variables.
Ajá. Muy bien, oye, pues buen negocio para el Villarreal.
Me
también.
Fechajón, ¿sí?
Gracias, David.
Un abrazo, hasta luego.
Lo que no puede faltar estas navidades en vuestra mesa es la cesta de Libertad Digital y Radio. 235 euros, 225 si sois socios del grupo del Club Libertad Digital. La cesta está compuesta por un jamón ibérico de Guijuelo. Voy a ir rápido, David, ahora, ¿eh? Atento, ¿eh? Un jamón ibérico de Guijuelo, una botella de cava Pago de Tarsis, una botella de licor de naranja Federica, una botella de vino tinto Aljibes 2014, una lata de filetes de anchoas en aceite de oliva de conserva Santa María, una botella de medio litro de aceite de oliva virgen extra, Gran Selección Ibarra, un lote de 5 cuñas de distintas variedades y 2 envases de dados de queso El Pastor de Campo Real. Y además, por la compra de vuestra cesta. ¿Cómo te...? Si es que tú eres muy de campo, a ti te gustan las cabras.
No, yo me estaba cuadrando con lo que viene.
Con las ovejas. Recibiréis de regalo una magnífica taza con el logotipo de Libertad Digital, edición especial con la bandera de
España.
Ahí estamos. ¿Dónde tenéis que llamar? Al 900-841028. Vaya panda de locos, ¿eh? 900-841028. Daos prisa porque ya me parece que queda la cesta de Isidoro San José y poco más. Y la de San José no es para él. O sea que ese es para que el que se la lleve. Muy bien. Baloncesto, sí, que se me olvidaba. El Madrid que gana a base de triples y esta semana que tenemos Euroliga.
Sí, se batió el récord de triples en la Liga Andesa, 36 triples en el partido entre el Real Madrid y el Obradoiro, pero yo creo que lo más destacado de la jornada, aunque luego escucharemos, lo decía Dani ayer, la rajada de nuestras vidas, la que hacía ayer J. Cuspinera, la finalización del partido entre el Tecniconta Zaragoza y el Divina Seguro Juventud. Yo creo que la noticia sin duda está en Barcelona. El Barcelona ha vuelto a perder, pero además de forma ya escandalosa, quedando un minuto estaba 18 abajo en casa ante Herbalife Gran Canaria, perdió por 11 al final, y hoy día de cuchillos largos en Barcelona. Parece que ha habido una reunión, informa el Mundo Deportivo, de que Sito Alonso puede tomar algún tipo de medidas, no económicas, que el año pasado no le funcionó a Barsocas, sino de cambios profundos en la rotación. Veremos si hay jugadores que desaparecen de la misma. En fin, la cosa caliente, caliente en Barcelona. Y sí, esta semana hay Euroliga, doble jornada de Euroliga, que arranca mañana mismo, Juanma, con un Real Madrid-Valencia Basket. Que, por cierto, el Real Madrid sin Rudy Fernández, que ayer también caía lesionado. Uh-huh. Una lesión muscular en el abductor, va a estar de baja, en el mejor de los casos, una semana, en el peor, dos, tres semanas. Según decía hoy Pablo Lasso, así que le crecen más enanos todavía al Real Madrid.
Sí, no está siendo una buena temporada. Así que podríamos decir, Sito Alonso Zocas, podríamos llamar al entrenador del Barça.
Bueno, va camino de ello. A mí Sito Alonso es un tío que me cae bien y espero que no sea así, pero va camino Zocas, de ello.
¿Te gusta esa?
Sí, me gusta.
No la copies mañana.
Alonso Zocas, ¿no?
No me la apropies.
En OK Diario.
No me la apropies.
partido.
Que conozco a Inda, ¿no? ¿Eh? Inda, cuando hay una idea original ahí, dice, esta es mía. No, dile que esta es mía.
No, esa es de Juanma. Copyright, bueno, Juanma.
Escúchame una cosa. He oído hoy que iba a fichar el Barça. Digo, pero si han fichado todo ya.
En principio, a corto plazo no quieren. No, lo que trasciende del Barcelona es que no se va a fichar, pero claro, la situación es tan movida que no se descarta nada ahora mismo. Si se fichara sería un base, porque Ertel y Phil Presi están en la picota completamente. Yo creo que inminentemente no, pero si siguen perdiendo partidos, Juanma, pues algo harán, claro.
Bueno, el baloncesto con Endesa.
Durante 20 segundos, este altavoz usará la energía suficiente para que Carlos anime a su equipo mientras sale a la cancha. Por eso, en Endesa, queremos unirnos a todos los partidos que hoy se jugarán con el mismo objetivo, emocionar. Porque cuando abres tu energía, la vida se transforma. Endesa.
¿Luis Suárez, querías hablar? Bueno, está dicho poquito, todo ya de Luis Suárez.
Poquito.
Está todo en el Código Penal.
Absolutamente. En el caso de Luis Suárez, yo estoy del Código Penal hacia adentro, él suele estar hacia afuera.
Claro.
Yo echo de menos lo de la selección. ¿Cómo era eso de las selecciones?
Hombre, vamos a ver.
¿Qué poníamos antes?
Un clásico. Claro, ese clásico lo tenemos que tener ahí, con el jamón de Guijuelo, ahí está.
¿Elecciones? ¿A qué te refieres?
¿Elecciones? ¿A qué te refieres? Claro, escuchas hoy a Villar y dices...
Yo creo que el mejor es el...
Qué maravilla el dueto Larrea-Villar hoy en esa rueda de prensa, hubiera sido magnífico.
Bueno, ¿podemos parar, por favor, en el elecciones ahí para escuchar luego separado el un-a? O sea, ese como un poco es un poco voy para adelante, pero voy para atrás. O sea,
elecciones.
Sería, por favor, un elecciones y ahí, aunque te coma la S final del elecciones, lo prefiero para que luego el UA se escuche bien, ¿vale? Porque es un poco...
Titubeo, sí.
¿Cómo era esto?
Toma la casita.
Chimo Valle. Eso tenemos que... A ver, ¿cómo es?
Elecciones.
No, ya la has pillado otra vez, ¿eh? A ver.
¿A qué te refieres?
No, pillas el UA, no te sale.
Ahí,
espera, no, déjalo ahí. Un segundo. Sería un poco para escuchar el UA, ¿eh? A ver.
¿A qué te refieres?
Elecciones, ¿a qué te refieres?
Claro. El descubrimiento de la temporada.
No sabe elecciones, pues yo no sé, aquí
aquí
no ha habido nadie pidiendo elecciones. Bueno, chicos, gracias. Pausita, viene Jaime Ugarte con el boxeo. Venga.
¿Sabías que...?
El norteamericano Greg LeMond ganó un Tour de Francia increíble en 1989.
Va a ganar el Tour LeMond. Atención, que le quedan solo 10 segundos a Logan Fignon. Va a ganar el norteamericano el Tour. 27-47. A partir de ahí, el ganador del Tour será Greg LeMond. Atención, Greg LeMond ha ganado el Tour de Francia. Ganador del Tour de Francia por solamente 8 segundos. Por 8 segundos, Greg LeMond ha ganado el Tour de Francia. Logan Fignon ha perdido 58 segundos hoy con respecto al norteamericano, que se convierte por segunda vez en su vida ganador del Tour de Francia.
El francés Laurent Fignon, ídolo local, aventajaba en 50 segundos a LeMond antes de la última etapa, una crono individual en París, pero en esa fatídica etapa perdió 58 y por solo 8 segundos echó por tierra la ronda gala.
El primer palo con Juanma Rodríguez. Están escuchando la repetición del programa El primer palo en Es Radio. Estás escuchando El primer palo con Juanma Rodríguez.
Jaime Ugarte, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Juanma.
Hablando hoy de promesas como nosotros, ¿no? ¿Eh?
Sí, estos son más promesas que nosotros todavía.
Bueno, nosotros todavía...
Vamos a hacer algo importante, ¿no?
Somos interesantes, ¿eh?
Eso sí.
Somos interesantes, sí, unas promesas interesantes.
Así es, así es.
Promesas de la tercera edad, casi ya.
Más bien.
John Fernández, ¿no? Que boxea el 24 de enero...
En Nueva York. Hoy lo han comunicado, vamos a charlar con él. Esta semana no pudo ser, recordarás, Juli Giner perdió el asalto al título europeo, es de la misma división que John Fernández, del peso superpluma, y bueno, y sobre todo, por encima de todo, lo que venimos diciendo aquí tantas veces, ¿no? Que un boxeador español, como es el caso de John Fernández, vaya a protagonizar una velada en Nueva York, bueno, pues indica a las claras que el nivel es alto.
Sí, porque allí no eligen cualquiera.
No.
O sea, dicen, oye, este interesa.
Sí, cuando vengas estudiado, te dicen, vete a tu pueblo.
Te vienes a Nueva York.
Eso, cuando ya... Claro. Y ahora lo ratificará, pero yo creo que esta es la tercera vez que vuelve, o sea, que repite. Tercero,
porque luego también en el mercado estadounidense es difícil, boxístico es difícil entrar, es difícil muy penetrar, difícil, ellos buscan muchas cosas.
Exacto.
No solo que seas un boxeador de élite, sino que seas
transmitas algo.
Un espectáculo.
Exacto,
¿no?
La televisión trabaja, claro, es la que pone el dinero, y entonces en el caso de John Fer es lo que ha hecho. Uh-huh. Ha dado una imagen buenísima, encima el último KO también estuvo nominado, ¿no?, a uno de los mejores KOs del año. Es decir, que tiene todo, es alto, es boxea muy bien, en fin, que tiene todas esas cualidades que tú comentabas para que interese al público estadounidense.
No se sabe con quién todavía.
No, todavía no. Ajá. Vamos, creo no, ahora nos lo dirá Jumper, vale, pero a fecha de ahora mismo todavía no.
Pues venga, pues vamos a preguntarle a él.
Fast, last night I cut the light off my bedroom, hit the switch, was in the bed before the room was dark.
Incredible.
Fast.
Incredible.
You, George Foreman, all of you chumps are gonna bow when I whoop him. All of you. I know you got him. I know you got him, Dick. But the man's in trouble. I'm gonna show you how great I am.
El ring. Jaime Ugarte.
Jonfer, buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal?
Muy bien, ¿y tú qué tal?
Bien, muy bien también.
Bueno, ahora hablamos del premio que te ha tocado. No, no te ha tocado, no, porque si digo te ha tocado, esto parece que es como una lotería, que si me meto yo contigo en la lotería también me puede ir a tocar boxear en Nueva York, y no es así. Pero, ¿antes viste el combate de Julio o no?
Sí, lo vi en directo y bueno, una pena que no ganase.
Ajá, ¿qué te pareció?
La verdad que me gustó War y me gustó Juli, yo le vi bien, pero bueno, así es el boxeo, le llego una mano y es lo que hay.
Ajá. Bueno, a seguir, ¿no? Remando,
sí,
¿no?
Sí.
No queda otra, ¿no?
Sí, seguro que vuelve y vuelve con muchas ganas.
Ajá. Oye, John, ¿y te pareció el campeón de Europa este, Martin Joseph War, un boxeador un poquito inalcanzable para ti en estos momentos?
No, inalcanzable no creo, sí que es buen boxeador, es campeón de Europa, ¿no?
Uh-huh.
Pero bueno, si me darían la oportunidad yo iría encantado. Y bueno, yo trabajo para la siguiente pelea y lo que tenga que venir vendrá.
Ajá. Sobre el combate del 24. Bueno, estábamos comentando, sin ti todavía en la conversación, pero contigo presente, que en Estados Unidos no eligen a cualquiera. Es decir, tienes que ser un boxeador, muy buen boxeador, pero al margen de eso, si eres muy buen boxeador pero no transmites, si no tienes algo, si no das espectáculo, no te van a llamar. Y decía Jaime que él creía que esta iba a ser la tercera vez que había sido...
La cuarta.
La cuarta vez.
Fíjate, la cuarta.
O sea que les has convencido a las tres anteriores.
Bueno, la verdad es que hemos hecho un buen papel cada vez que he ido y nos siguen dando la oportunidad y habrá que seguir aprovechándola.
Ajá. No se sabe contra quién todavía, ¿no?
No, aún no sabemos. Sabemos que será 10 asaltos en Nueva York, pero bueno. El rival, hay muchas posibilidades y se está barajando ahí, así que bueno, yo a trabajar y ya está.
El hecho que sea 10 asaltos también indica que probablemente, John, el rival sea ya de enjundia, ¿no?
Sí, seguramente, al final una pelea de 10 asaltos seguramente sea una pelea importante dentro de la pelea, de la velada, perdón, y será un buen rival seguro.
¿Nueva York dónde exactamente?
No sabemos el sitio exacto, pero es Nueva York ciudad.
Bueno, te lo tendrán que decir. Te tendrán que decir con quién te pegas y dónde de la ciudad de Nueva York, que, hombre, pequeña no es, ¿no?
Sí, la verdad es que, bueno, ya te digo que mi parte de trabajo es entrenar y estar al 100% y eso lo voy a cumplir.
Lo otro,
que se preocupen los demás.
Los americanos, Jonfer, suelen actuar así. Quiero decir, ellos dicen, oye, mira, nosotros queremos que boxees, pero todavía no tenemos claro dónde va a ser, ni tampoco te podemos decir contra quién. ¿Es así?
Al final sí, un poco así, sí es un poco así, porque tienen muchos eventos, tienen muchas veladas, entonces, bueno, ellos te meten ahí y te dicen el día 24, y hasta que no se va acercando, pues eso. Esta semana yo creo que ya nos dirán el rival, seguramente, y el sitio, pero eso, hasta que no se va acercando mucho, digamos, necesariamente los datos. A no ser que seas un gran campeón, pues como Peterson o como Errol Spencer, que te dicen, oye, tres meses antes y ya sabes cuándo peleas. Ah, bueno.
Y en las tres ocasiones anteriores, ¿te sorprendió el rival que eligieron para ti? Dijiste, coño, en este no había pensado yo.
Sí, claro, además allí se abre mucho más mercado, digamos, ¿no? De posibles rivales. Aquí en España, pues cuando voy a pelear, más o menos, puedo tener en la cabeza rivales. Y bueno, luego se puede acercar mucho a esos rivales o no, pero allí hay tantos boxeadores que, bueno, al final he tenido que boxear las tres veces contra mexicanos. Y bueno, una buena experiencia.
Uh-huh. Oye, una cosa, Jonfer, ¿y cuánto tiempo llevas ya preparándote? Porque ya llevas tiempo, ¿no?
Sí, mucho tiempo. De hecho, empezamos una preparación porque íbamos a boxear a finales de diciembre. Pero bueno, se cayó esa fecha y nada, tuvimos que hacer ahí una semana de descanso y volver a ponernos. O sea, yo llevo entrenando fuerte, casi llevo ya 6 semanas y todavía queda.
Uh-huh. Y las navidades te las van a fastidiar un poco, ¿no?
Bueno, al final es mi trabajo y es lo que hay. Ya disfrutaré después.
De comer y de beber, por supuesto que te las van a fastidiar. Regalar cosas y eso y recibir regalos, pues puedes hacerlo, me imagino, pero comer y beber no. Oye, una cosa, y para pelear en Nueva York el 24 de enero, ¿tendrías que irte cuándo? ¿Lo tienes ya previsto o no?
Pues seguramente nos iremos 5 días antes, 4 o 5 días es lo que no solemos ir antes.
Ajá. Pues nada, oye, yo creo que es un... Allí además es distinto, ¿no? Jonfer, quiero decir que allí te tratan... ¿Notas diferencia de trato con respecto, por ejemplo, a España o no?
Sí que noto. Las veces que boxeaba en casinos, que era así como un hotel y el casino dentro y tal, que había gente que no iba a la velada, que iba simplemente al hotel o al casino y tal, tratan a los boxeadores diferente, no a los boxeadores, sino al boxeo en sí. Se acercan más, preguntan... Como que lo tienen más, no sé, como más inculcado, ¿no? El boxeo que aquí.
Una cosa, Jonfer, después de este combate, te han nombrado un aspirante oficial al título de España. Si se puede, ¿defenderías el título nacional?
Sí, claro. Yo la semana pasada nombraron aspirante. Yo estoy centrado en la pelea del día 24. Eso es más tema de mis promotores y de mis managers. Así que, bueno, se lo dejo a ellos. Pero sí, yo todo lo que sea pelear y defender el título que gané el año en abril, encantado.
Te voy a decir una cosa, Juanma, este 2018 creo que puede ser un año importante para John Fernández, ¿eh? Tengo esa sensación. John, yo creo que este es un año, en enero ya haciendo una pelea en Nueva York, puede ser un año importante para ti, ¿no?
Bueno, ojalá. Yo me centro en la siguiente pelea y ya está. Así que hay muy buenos planes o buenas intenciones, pero ya sabemos que en esto del boxeo hay que ir pelea a pelea, porque como el día 24 fallemos, al final todo se retrasará un poco, o una lesión. Entonces, bueno, yo me centro el día 24.
¿Las tres veces anteriores qué pasó, Jonfer?
Gané antes del límite.
¿En las tres?
Sí.
No trabaja para la empresa.
Pues entonces el que tiene que estar preocupado es al que le pongan contigo, porque igual están haciendo la entrevista ahora y dice, uy...
Pues te voy a decir una cosa, ¿verdad, John? No. Luego no es fácil, claro, John Fernández no lleva muchos combates, son 14, rectifica a ver si me equivoco, John, 14,
sí, 14.
¿No? 14 combates, 14 victorias, 12 caos. Uh-huh. Pero los 12 caos consecutivos, los últimos 12 combates de John han sido... con rivales a los que han anestesiado previamente.
Por la vía del cloroformo, así que es lo que
sí,
te gusta.
Sí, sí, sí. Le aplica decir la ley de una manera indiscutible.
El 155. Oye, una cosa, y la pregunta realmente importante de la entrevista. ¿Tú eres más de Papá Noel o de Reyes Magos, Jonfer?
Yo, siendo Bilbao, dolenchero.
Ah, claro, que tenéis ahí... Que tenéis
tenemos
ahí,
uno propio.
Que tenéis ahí uno propio.
Somos muy chulos.
Bueno, oye, feliz Navidad para ti y para todos los tuyos.
Igualmente.
Y que tengas mucha suerte el 24 de enero en Nueva York. ¿Eh?
A cuidarte, Jonfer, aunque eso contigo, la verdad que es una maravilla, ¿no? Saber que además vive por y para este deporte. Un beso para Nekane también, que la tienes ahí de vigilante, me imagino, ¿no? Vigilante de la,
sí.
De la colina. Claro. Y bueno, pues yo creo que el 24...
Oye,
estaremos muy pendientes.
Que yo sé ahora lo que es tener una nutricionista, pero a la que veo una vez cada 2 semanas, ¿eh? Claro, tenerla todos los días todos los días en casa, eso tiene que ser un suplicio, Jonfer. Así estás tú, claro, ¿eh?
Bueno. Lo llevamos bien.
Cuídate mucho. Un abrazo fuerte, amigo.
Un fuerte abrazo, John.
Hasta luego. Bueno, da gusto hablar con estos chavales.
Es que es verdad, no nos te puedes imaginar, ¿eh? Me decía Garci, la última vez que fuimos a verle a Jonfer, decía, es que vive por y para este deporte. Y luego hay una cosa que es muy interesante. es muy prudente. Le hemos preguntado, ¿ha visto el combate de Julio Jiménez? Sí, sí. Joseph Ward, sí, sí, sí. Dice, pero a mí mañana si me llaman, iría.
Claro, claro, no, hombre, claro, como para...
O sea, no, no sé lo que dicen. Bueno, todavía me pilla pronto, vamos a ver, el Campeonato de Europa está un poquito lejos.
Hablaremos más de este combate ya, certificando y acreditando dónde se va a disputar y contra quién, sobre
pero bueno,
todo,
ya, ¿no? Que el 24 pero... esté cerrada la fecha, es una...
Miedo parece que no tiene. No, miedo... Las tres anteriores dice KO.
12 seguidas.
KO. Muy bien, gracias, Jaime.
Un fuerte abrazo.
El miércoles, si eso quieres. Es.
El primer palo con Juanma Rodríguez. Estás escuchando El primer palo con Juanma Rodríguez.
Vamos ya con nuestro ultraligero.
Domingo se puso fin a la temporada de pádel con las victorias de Lima y Vela en el cuadro masculino y de las hermanas Alayeto en el cuadro femenino. Han estado las 8 mejores parejas del mundo y aquí en Libertad Digital hemos recibido a una de ellas, Carolina Navarro y Cecilia Reiter. Una entrevista amplia que puede leer en nuestro periódico y sincera. Y si no, comprueben la primera respuesta. Carolina y Cecilia cayeron eliminadas en cuartos de final ante las que luego serían las campeonas en un mal partido de Cecilia. Fue preguntarle por su partido y...
Ya, no es que cometí un par de errores que decís, bueno, esto me pasó por tal cosa. Creo que tuve un día en el que se me cruzaron los cables y me salió el día negro y no fui capaz de intenté porque lo intento, pero no fui capaz de salir de ese nubarrón en el que me metí. Y bueno, y teniendo enfrente a la pareja uno, no tenés tiempo de salir. Claro, claro. En una hora no saliste de ahí y bueno, y te fuiste a tu casa. Me tengo que pedir de 1 a 10, es que ayer no sé si me pongo un 3 o un 4, no sé.
Cecilia, argentina, de 35 años, y Carolina, malagueña, de 42, han sido 12 veces campeonas de España en 9 años. Como número 1 del mundo, 5 años de manera consecutiva, han ganado más de 100 torneos. Ahora están en un peldaño por debajo de otras jugadoras y, conscientes de ellos, han tenido que afrontar un año de transición. Cambio de entrenador, ahora están con Horacio Álvarez y cambio en su juego brutal. Ahora están empezando a notar la mejoría y esperan que se note aún más en el 2018.
Cuando intentas lo nuevo y no sale, intentas volver a lo viejo, que es lo que te, digamos, tu zona de confort, ¿no? Que es la que vos te sentís seguro. Pero claro, hay un momento en el que ya ni eso, como tenés lo otro en la cabeza, no te sale ni lo nuevo ni lo viejo.
Yo juego muy de a jugar, o sea, a donde en el momento a mí me dé por tirar la bola. Entonces ahora estoy intentando pensar un poquito más, jugar más lógico, más ordenado. Y bueno, son cosas que también yo las he ido notando y hasta que ya las he asentado. Y yo personalmente de rendimiento creo que hemos tenido un rendimiento muy bueno.
Cambian su forma de jugar después de 25 años. Llevan en este deporte tanto tiempo que te asombras al escuchar cómo era el pádel en sus inicios.
Jugar con palas de madera, pistas de muro, quick. La verdad que ha sido una evolución espectacular, o sea... Yo la verdad que no me lo hubiera imaginado hace 20 años cuando estaba jugando, que jugábamos, pero es que a veces casi no teníamos ni árbitro, o sea, ni toalla ni agua, o sea.
Yo viajé por España, a España por primera vez con 20 años, en el 2002, y en esa época jugábamos torneos por 3.000 euros a repartir en metálico, a repartir entre todo el cuadro. Algunos seguíamos jugando, algunos Estrella Damm que eran por la pala. Y jugábamos en pistas auxiliares, no teníamos ni sombrilla, ni agua,
ni grada, la gente grada, de aquí alrededor.
Ni fisio. Te daban un isotónico y ponías una cara como diciendo, me están dando oro en polvo.
Y ahora, como han pasado este fin de semana en Madrid, en IFEMA, el pabellón con aforo para 5.600 personas completamente lleno, todo vendido y con audiencias importantes en Gol Televisión y en Internet, donde el pádel es el cuarto canal deportivo más visto. Y dicen que ahora les falta pues que un país asiático se fije en este deporte para dar el pelotazo a nivel mundial. Y para terminar, una curiosidad que seguro que muchos tienen cuando ven estos partidos. ¿Qué se dicen constantemente en cada punto? Este es el caso de Cecilia y Carolina.
Entre nosotras dos, yo normalmente la animo, más de animar y tal, y ella es más de decirme cosas del partido, pues ella lee muy bien los partidos, yo soy nefasta para leer partidos, pues ella la verdad es que los lee muy bien, y a lo mejor pues puede venir, aparte de animarme, acercarse y decirme, cuidado que se habla la tuya, o no, la próxima la tengo que tener aquí, o el globo más largo, o pequeños detalles dentro de la táctica que ya tenemos, pero a lo mejor son tips, pequeños detalles para no salirnos de
sí,
de
cosas que vas haciendo. Ajustando cuando ves que...
O ten incluso, cuidado que esta le va a pegar.
O incluso para decir, no, mira, esta jugada está funcionando, seguir, incidir por ahí.
Pues mucha suerte a Carolina y a Cecilia la próxima temporada. Esta ha sido espectacular a nivel global para el pádel este fin de semana. Yo he sido testigo de ello, ha sido increíble cómo ha estado IFEMA.
Yo me alegro de que hayas disfrutado. Gracias, Sergio. El resto de noticias del día. José Manuel Puertas, todo tuyo, venga.
Se cerró la jornada 16 en la primera división, Málaga 0, Betis 2. El Betis sale octavo clasificado, el Málaga 19º, siguen puestos de descenso. Los goles de Sergio León y Camarasa y, por cierto, un gol fantasma que había entrado de Joaquín y que el árbitro no concedió, así que a vuelta con la polémica. Mañana mismo arranca la jornada 17, una jornada un poco especial porque va a extenderse durante todo el fin de semana, hasta el mismo sábado en el que se jugará el clásico. 9:30 mañana, Levante Leganés. Este es el técnico de Levante, Juan Ramón Muñiz.
Sí, hombre, sería un buen momento, lógicamente, confirmar las sensaciones que tuvimos en Sevilla ante un equipo, un rival que está como nosotros, que son tres puntos que, si somos capaces de conseguirlos, te iguala sale en la clasificación. Esa franja de la clasificación está muy apretada y un partido te sube.
Habrá partidos mañana, el miércoles, el jueves, el viernes y el sábado, en esa jornada unificada semanal, en la que el sábado a la una es el gran aperitivo, evidentemente, con ese Real Madrid-Barcelona del que hoy ha hablado Andrés Iniesta.
En diciembre hablar de ligas sentenciadas es muy difícil, no es que sea un tópico, pero es muy complicado. Sí que es cierto que para nosotros ganar ahí sería dar un paso más, pero no hay que olvidar.
Evidentemente para el Barça sería fundamental ganar ese partido del sábado. En otro orden de cosas de la Liga, Kepa, 3 semanas de baja por una metatarsalgia en el pie derecho. Ya sabes que fue muy polémica su ausencia en el último partido ante la Real Sociedad, que hubo todo tipo de especulaciones, pero bueno, 3 semanas de baja médica. Veremos a ver si vuelve a jugar con el Athletic de Bilbao. Rubén Semedo, el Villarreal, 3 meses de baja. Garay ha vuelto a entrenar con el Valencia. Y Pape Diop está muy cerca, parece ser, de fichar por el Eibar. Además, jornada en la Premier League, que se ha cerrado hoy con el Everton 3, Swansea 1, con goles de Wayne Rooney, que está en un gran estado de forma. Lo hablábamos antes en la parte de baloncesto, hay que escuchar la rajada de J. Cuspinera al técnico en Tecniconta Zaragoza al final del partido de ayer ante Divina Seguros Juventud.
Si por mi forma de protestar me echa a mí, quiero verle echar al entrenador del Madrid por la misma situación, al entrenador del Barça, al entrenador del Baskonia, al entrenador de Unicaja, al entrenador de quien quiera. Que J se tiene que ir de la puñetera liga, se irá. Pero si con esto alguien quiere multarme, quiere venir a por J Cuspinera, yo le espero. En una mesa.
Hay que aclarar que se refería concretamente a José Antonio Martín Bertrán, uno de los árbitros históricos de la Liga Endesa y al que dirigía exactamente esa crítica después de que le expulsara ayer. Por cierto, esta noche, en apenas unas 4 horas, Kobe Bryant se va a convertir en el primer jugador de la historia que tiene 2 camisetas retiradas. Los Lakers le van a retirar el 8 y el 24, los 2 números con los que jugó en su carrera y que lo hizo precisamente para eso, para ser el primer jugador con 2 números. A mitad de carrera se cambió. Bueno, ya sabemos cómo son los egos para este tipo de jugadores. Jessica Val, la nadadora española que ha sido campeona de Europa en Copenhague en 200 braza en piscina corta, ha llegado hoy a Barcelona.
Cuando apreté en el segundo, vi que me ponía en carrera, pues dije, venga, ahora aprieta, dalo todo. Y los últimos metros, me acuerdo que cuando di el último viraje, vi a la danesa al final y escuchaba la grada animándola y pensaba, venga, 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 Jessy, tú puedes, y entonces toqué la pared. Y
eufórica, evidentemente, Jessica Val. Y la mala noticia del día, sin duda, Juanjo Lobato ha sido despedido del equipo ciclista Jumbo Loto después de usar somníferos sin permiso. Somníferos no prescritos por los médicos del equipo, directamente le han puesto de batitas en la calle.
Muy bien, gracias.
Gracias, Juanma.
Amigo mío, cuídate.
Venga, vamos.
¿Todo bien, no?
Sí, todo bien.
Perfecto, venga, hasta mañana, descansa. Bravo. En 5 minutos, el sexo en el radio, Eva Guillamón, buenas noches.
Buenas noches, Juanma.
¿Qué tal?
Muy bien, ¿tú qué tal?
Pues bueno, aquí estamos.
Aquí estamos, ¿verdad?
Aquí estamos porque hemos venido, acabando la jornada ya. Tú bueno, empezándola.
Yo empezando, sí, nos damos el relevo.
Bueno, ¿y de qué hablamos?
Vamos a hablar de mecánicas sexuales, es como hemos titulado el programa, pero en realidad vamos a hablar de sexo del futuro.
Me contáis unas cosas, de verdad, yo alucino.
Pues la
mecánica
verdad
sexual.
Es que sí, es que el
¿y
título...
esto hay que estudiar una carrera o algo?
No,
¿o no?
Mecánica no. Sexual es un poco cómo nos cuál es la mecánica de la sexualidad hoy por hoy, que tal vez no sea la misma que dentro de unos cuantos años, porque uh-huh. Por ejemplo, en el 2050 se habla de que ya no vamos a tener que mantener relaciones sexuales para poder reproducirnos.
Uh-huh. Bueno, eso alguna película se ha visto ya, ¿no?
Y, bueno, sí, lo que pasa es que ya lo vamos a ver probablemente más cerca. Se habla de un montón de posibilidades, por ejemplo, la partenogénesis.
Qué barbaridad.
En fin, yo no sé si esto es cierto o no es cierto, pero en cualquier caso hablaremos del tema. También hablaremos de cómo será tener sexo con alienígenas.
Bueno, Eva, de verdad, o sea, ojalá no veamos nada de esto.
Yo, la verdad, no tengo ningún interés en
verlo. No, verdad, tampoco. Yo no tengo ninguna prisa,
¿Cómo, no, pero cómo? Ninguna prisa ni ningún interés.
Pero vamos, yo creo que no lo vamos a ver.
Yo no lo sé, tal vez lo de la reproducción sí que... Fíjate la cantidad de maneras que hay hoy por hoy de reproducirse. La cantidad de clínicas de reproducción que están utilizando mecanismos que hace unos años nos parecían de ciencia ficción. Yo creo que tal vez en el 2050 los mecanismos de reproducción, como pasa con todo lo que tiene que ver con la ciencia, estén tan sumamente desarrollados que probablemente no necesitemos mantener relaciones sexuales. De hecho, ahora mismo tampoco necesitas.
Mira, yo si lo
veo... Necesitas el líquido elemento.
Yo si lo veo, ni me enteraré. Si Dios quiere que lo vea, ni me enteraré.
No te enterarás.
Ya sería, iré con el gotero ya, o sea que ya.
Pero
no...
una cosa es que tengamos que hacer para reproducirnos y otra cosa es que no tengamos que seguir manteniendo sexo por puro gusto, ¿no?
Y con alienígenas.
Pero mira, aparte de todo eso, vamos a hacer una entrevista que va a ser justamente lo contrario, porque vamos a hablar con José María Bermúdez, que fue codirector en todo el proyecto Atapuerca, ese proyecto tan famosísimo,
sí, sí.
Que acaba de sacar un libro que se llama Pequeños Pasos, creciendo desde la prehistoria.
Uh-huh.
Lo ha escrito con su hija, que es pediatra, y nos va a dar una opinión, o más bien el punto de vista de ambos, de cómo criar a un hijo, uh-huh, hoy por hoy, teniendo en cuenta unos parámetros del Homo sapiens prehistórico.
Ah,
o sea, en lugar de los alienígenas nos vamos para atrás.
Interesante.
Para entender de dónde venimos, a ver si...
Pero eso me interesa
esto
más.
Esto de dónde vamos nos queda un poco más
claro.
Pero
eso me interesa más que lo de los alienígenas.
Sí.
A mí, ¿eh? Pero bueno, oye...
Yo te tengo que reconocer que a mí también.
Claro, para gustos los colores, pero a mí me interesa más eso, los alienígenas.
Tú imagínate un alienígena que no tendrá nada que ver físicamente con nosotros.
No, claro. Si son como ET, que son buenos, pues tampoco, porque físicamente no, la verdad.
Por muy bueno que sea, igual no te apetece, ¿no?
No.
Meterte en la cama con un alienígena que no te parece en absoluto deseable.
La verdad es que no. Ha sido un mal ejemplo. Tarjeta amarilla para Juanma Rodríguez. Te escuchamos como siempre, Eva.
Buenas noches, Juanma.
El remate al primer palo de hoy lo pone Dieter Brandau.
A fuerza de golpes me convertí en fajador. No espero a nadie. Ya no espero a nadie.
Querido Juanma, una de las cosas que ha hecho grande el Real Madrid y que algunos no entienden es que al Madrid no le da tiempo a celebrar los títulos. Hoy, primer lunes después de haber ganado el mundialito de Abu Dhabi de los jeques, el Real Madrid ya está pensando en el partido del próximo sábado, en el partido contra el Barcelona, en el partido en el que el Real Madrid se juega casi todas sus posibilidades de seguir luchando por la Liga. Hay que decir que, al contrario que en otros años, a este partido los dos equipos llegan en un buen momento. Es verdad que la diferencia de puntos en la Liga es mucha, pero el Real Madrid ha recuperado sensaciones en esa final, sobre todo algunos jugadores que vuelven a brillar, como Marcelo o como Modric, y el Barcelona ha aguantado el envite cuando se hablaba mucho de lo mal que estaba jugando. Bueno, pues Messi y un recuperado Luis Suárez parece que llegan también muy bien. Con lo cual, el partido del próximo sábado, si algo le faltaba, que podía ser la parte brillante en lo deportivo, también lo va a tener. Va a tener el interés por la clasificación de la Liga, va a tener un interés por cosas extradeportivas que a nadie se le va a escapar, entre el Barcelona y lo que ha hecho el Barcelona, el club, en todo el proceso separatista, y el buen juego de las estrellas. Y un último rematito a nivel interno del Madrid, que Cristiano Ronaldo, según le nombran a Neymar, oye, es que se viene arriba. Al final creo que va a ser una buena táctica esto de que se esté diciendo que se le ficha a Neymar, ¿eh? Porque, oye, es enfadarle y no para de meter goles. El problema es si se han pasado con esto de enfadarle y ya no vamos a tener más cristianos en los Real Madrid-Barcelona. Puede que este sea su último partido Real Madrid-Barcelona, o puede que no, quién sabe.
Fijaos si es creativo Dieter Brandau, que ya crea rematitos dentro del remate, ¿eh? Esto no se me habría ocurrido a mí. Inaugura una nueva sección, los rematitos dentro del remate. Mañana más, como siempre, a las 11. Gracias por todo. Hasta mañana, adiós.
François, señor presidente.
Caballeros, disculpen que interrumpa el entrenamiento el día antes de tan importante partido, pero he querido venir aquí para desearles buena suerte en persona. Alguna vez, rara vez, a este presidente se le permite hacer lo que quiere.
Señor presidente, él es...
Oh, sé quién es. André.
Encantado.
Buena suerte.
Gracias, señor.
Brendan, buena suerte.
Señor presidente.
Gavin.
Señor presidente.
Buena suerte. James.
Señor presidente.
Buena suerte.
Gracias.
Yapi.
Gracias, señor.
Buena suerte.
Buena ¿Alguna suerte. Vez te imaginaste algo así?
Buena suerte. Buena
¿Tú
suerte.
¿Tú qué crees? Es un honor, señora.
Gracias. Buena suerte.
Señor presidente.
Buena suerte.
Gracias.
Buena suerte.
Gracias, señor.
Señor.
Buena suerte.
Señor.
Buena suerte, hijo. Buena suerte. Jenny, buena suerte.
Gracias.
Pero... ¿Dónde está Chester?
Está lesionado, señor. Un ligamento. No queremos que se sepa.
Vaya. ¿Y no jugará en todo el torneo?
Con los ligamentos nunca se sabe. Lo lamentaríamos.
Lo lamentaría todo el país. Bueno, caballeros.
Señor presidente, señor.
Sí, Jenny.
Para usted, de parte de todos.
Es un honor, caballeros. Todo un honor. Y quiero que sepan que el país entero está con ustedes. Buena suerte a todos.
Gracias, señor.
Acaban de escuchar la repetición del programa El Primer Palo en Es Radio.